Basura Bimbo.
Basura Bimbo.
Basura Bimbo.
Hola, chichanas.
Hola, chichanas. ¿Cómo están?
Feliz miércoles de chichanas.
Sí, gran miércoles de chichanas, plebes.
Se viene algo que debió haber existido desde la primera temporada.
Ya sé, pero nos tardamos. Nos tardamos y da la casualidad que está teniendo su revival, como siempre.
Y pues obviamente una siempre fue visionaria, una siempre estuvo adelantada al mainstream, una siempre supo lo que iba a venir.
Es que las niñas ratas sí somos así, sí somos visionarias, la verdad. Por estar tanto tiempo en el internet y tanto tiempo así como que rateando en cosas que en el case, como que uno ve el futuro.
Uno se hace cosmopolita también.
Sí. Ah.
Y soporta. Pues,
vamos a hablar hoy, amigas, de la era Tumblr. Gran era del internet.
Gran era del internet. Que nadie nos la va a contar porque estuvimos ahí. Fuimos chicas Tumblr y vivimos literal. Para contarlo. Así, literal. Sobrevivimos a la guerra, sobrevivimos a las trincheras, a lo turbio. Sí.
Mana, es que yo le tengo mucho cariño a esa era, la verdad. O sea, como que ya no sé, obviamente no estamos tan grandes, mana, pero sí
pero puedo ya no decirle. Tenemos 13 años.
No, pero sí le puedo decir a mis sobrinas de que I was there. ¡Ah! O sea, no me lo pueden contar, pues, o sea, como dices tú, o sea,
sí.
Realmente lo vivimos de que a carne cruda, entonces, pues, vamos a contar nuestra experiencia, manas.
Sí, cómo sobrevivimos. Yo estaba ahí cuando pasó todo. Uh-huh. Lo que las... Y tampoco es para ser como así que adultocentrista, pero...
Ay, no.
Lo que las muchachitas TikTok están haciendo, yo ya lo vi.
Ya
se vio. Obviamente no, hay cosas nuevas y hay propuestas, claro que sí, no voy a negar eso. Pero muchas cosas que están regresando actualmente, ya como se vivieron en Tumblr. Bueno, ahorita lo vamos a hablar, pero a mí yo presencié discusiones como teóricas, bien complejas, que no tuve que haber estado presenciando a los 13 años, que a la hora de llegar a la universidad para mí era como que, ay, hablar de género es como que... Ok, sí, yo ya lo sé porque ya lo leí en Tumblr.
Sí, o de racismo, cosas así.
Ajá, sí, que cosas bien deep, así súper complejas. Uh-huh. Y yo a los 14 años decía que sí, claro.
Sí, Marx. Ay, no, qué fuerte. Pues a mí hay que empezar.
Ok.
Dice, contexto de qué eran nuestros Tumblrs y cuándo lo abrimos. ¿Tú cuándo empezaste a hacer Tumblr, hermana? ¿Cuánto toda tu experiencia con el Tumblrulu? ¿Cuál era tu aesthetic en el Tumblrulu? Porque pues,
había diferentes nichos, diferentes. Ajá. O sea, no era así de que random. Pertenecías a algo casi siempre.
Uh-huh.
Yo tuve dos Tumblrs. El primero que tuve... no recuerdo por qué lo cerré, porque quería empezar fresh. Tampoco uh-huh. era como que tenía tantos seguidores. O sea, sí. No, a lo mucho tenía como 1,000 y pico. O sea, no era así que la gran cosa.
Ay, no, si es un chorro, yo tenía un poquito.
Pero no, o sea, no era así como así que... No era de que mis posts propios tenían como cosas. Era de que lo que reblogueaba uh-huh. tal vez, a veces.
Ajá. Uh-huh.
Pero, ajá, mi Tumblr era... Pues siento que era como el precursor al stan Twitter, porque era pues sobre Lady Gaga, sobre estrellas pop, sobre... Luego un tiempo fue como temática Glee.
Ay, no, qué horror a mí.
Sí, digo. También pues fue como temática Pokémon a veces, videojuegos, uh-huh. o sea, como todos mis intereses los ponía, los usaba, ¿no? Pero yo creo que la médula central era como... Stans, Lady Gaga, estrellas pop y así. Yo empecé Tumblr a mediados del 2010,
uh-huh.
como marzo, abril más o menos. Lo seguí usando constantemente, posiblemente como hasta el 2015, 2016, uh-huh. cuando ya se fue un poco en picada y pues ya también yo ya tenía más cosas que hacer en la vida real, entonces ya no lo usó. Pero a veces, o sea, como hoy día, 2024, a veces como todavía existe mi Tumblr, entonces a veces nada más me meto a ver como qué hacen. Y todavía hay gente posteando. Obviamente ya no es como antes, ya es medio extraño porque muchos blogs ya están así de que desérticos. Pero todavía hay como cosas circulando y así.
Uh-huh.
¿Y tú? ¿De qué era tu estéreo? ¿Tu
mana,
nicho?
Mi nicho. Pues fíjate que yo también usaba Tumblr en 2010, más o menos. Pero no tenía cuenta porque no sé. Era medio raro. Misteriosa. Y ya después me hice una cuenta de una amiga de que, ay, te voy a hacer una. Así pues. Porque ya de plano, como que me quería mandar cosas y yo de que, ay, pues que no las puedo ver. Solo como que espiaba blogs, ¿no? Ajá. Pero ya que me hice mi Tumblr, pues sí, era una mezcla como de moda, muy chica de la moda y pop culture.
Lo veo. Como pop culture
y cosas como Asterix y Stan Twitter y, bueno, Stan Tumblr y cosas así. Ajá. Era una mezcolacha así de cosas.
¿Tú crees que Tumblr como, o sea, como persona actualmente viva, como que influenció tu sentido, no sé, de la estética, del ojo, del estilo en alguna manera?
Sí, totalmente. O sea, la verdad es que sí, haber estado tanto tiempo en Tumblr como que me abrió mucho los ojos a algo que... Es que lo que tenía Tumblr, que era una página en sí, el que no sepa, pues era una página de internet. Ahorita lo vamos a discutir más, pero como que Tumblr era un lugar para cosas muy... Como un archivo de internet que no te encontrabas en el mainstream, ¿sabes? Entonces, ajá, como que a veces te encontrabas moda muy padre, diseñadores muy padres o gente muy padre, ¿sabes? A mí me encantaba seguir a las bad bitches de Tumblr porque sí me inspiraban un chorro como que, ay, yo quiero ser ellas y así o esto. Y algunas hasta la fecha como que...
Yo no también todavía le sigo la huella a gente que...
Sí, entonces, yo sí también. Aún hasta la fecha yo tengo una amiga que quiero mucho, que la conocí en Tumblr y aún hablamos. Y es, ajá, increíble, la verdad. Tiene muy buen sentido la moda. Y pues sí, como que Tumblr te abrió la puerta como a conocer gente muy padre, ¿sabes? O sea, y luego era un lugar que podría ser súper misterioso, así de que no podías...
Nadie sabía quién eras.
Ajá, no. Nadie sabía quién eras y de que podías no subir tus fotos, pero la gente como cool te podía seguir porque le gustaba como lo que reblogueaba, ¿sabes? O sea, ajá, como que luego estaba padre. O sea, ahora ya es como de que... Ay, te tienes que súper ver y tienes
producir
que...
Producir y... Sí. Ajá. Y te antes, tienes que vender tú eres tu marca y así. Y pero antes no, antes era como una, sí, justo como dices, como una estética, como algo más elusivo.
Uh-huh. Eso era lo que me gustaba, que era muy mysterious. Como que era muy de que, ay, no sé, era como muy effortlessly cool, ¿sabes? O sea, como, ajá, que era muy algo muy effortless.
Y a la vez era muy ñoño también, o sea, es como esta combinación entre... Porque... La gente, digamos, o sea, Tumblr no fue lo que llegó a ser, por ejemplo, en su tiempo Instagram, ¿sabes? O sea, como que la gente popular de la vida real o la gente cool estaba ahí. Tumblr, uh-huh, era para las raritas, Tumblr era para las alternativas, Tumblr era, sí, para las ñoñas, Tumblr era, uh-huh, para así las que hacían, no sé, fanfic de Pequeño Pony, cosas así extrañas. Uh-huh, uh-huh.
Sí, la neta, si tú eras famosa en Tumblr, you were that bitch, o sea, neta... Sí. Eras esa perra porque realmente, o sea, influenciabas demasiado la moda, todo del internet. O sea, porque hay que hablar que como que Tumblr surgió dentro de este boom de los blogs, ¿no? Del 2000, como que 2009, 2010, que ya era cuando entra la web 2.0, por así decirlo, a su máximo. Entran las redes sociales y así. Y pues Tumblr fue, como dices tú, un nicho más alternativo para la que sabía. Sí. Y ahí era como que este blog donde tú podías hacer lo que sea. Yo veía de que escrituras, videos, fotos, lo
de
que
todo,
sea.
De todo, literal, todo lo que te puedas imaginar estaba en Tumblr. Yo llegué a piratear cosas en Tumblr.
Ajá,
llegué, sí, a aprender muchísimas cosas en Tumblr. Justo a leer también. Entonces, pues sí, mucho, era un universo muy grande, muy amplio y así. O sea, no, la verdad, yo me podía pasar así hasta las 2, 3 de la mañana en Tumblr.
Sí, literal. Yo también.
Así, nada más, viendo cosas y nunca te aburrías. O sea, y no es como TikTok, siento como que... O sea, actualmente si yo me quedo a las 2 de la mañana viendo TikTok, siento como, no culpa, pero siento como si el cerebro se me friera.
Sí, eso te iba a decir, es que se te fría el cerebro.
Pero en Tumblr no.
Ajá. Es que en Tumblr no, porque en Tumblr había muy buen contenido. O sea, ajá, había de que screenshots de películas de arte, de, ajá, Suecia, de mexicanas, colombianas, etcétera. Luego
te impulsaba mucho como a explorar cosas.
Ajá, exacto. Justamente. O sea, como que eso era siempre, más que nada, mi obsesión por Tumblr fue eso. Porque quería ver qué más había, ¿sabes? O sea, como, ajá, que, ay, qué más. O sea, como que, no sé, en Tumblr realmente no te encuentras cosas que te encuentras en ni en Pinterest, ni en esto, ni así. En Pinterest obviamente ya son como lo que está en Tumblr, pero en Tumblr sí era como que lo más, como...
Era así la fuente uh-huh, de todo ese tipo de contenido. O sea, porque, por ejemplo, sí, en su tiempo ya existían cosas como Reddit y así, lo que tú quieras, pero... Sí. No era para las girls. No era para las girls.
No, es que Reddit, pues, tristemente es para... Sí, es como un nicho de incels, la verdad. Sí. Aunque hay girls, pero no...
No tienen el mismo peso, pero en cambio en Tumblr, quienes dominaban eran las chicas. Las chicas de la moda, las chicas aesthetic, la comunidad LGBT. Uh-huh. O sea, sí, obviamente había nichos como... Ahorita vamos a hablar como nichos asquerosos, como los bronies, los fans de Pequeño Pony y cosas así.
Sí.
Pero al final de cuentas, como... Si tú piensas en Tumblr, no, o sea, independientemente de quién seas, yo siento... Más bien, si alguien no estuvo en Tumblr, pero ubica como qué sucedía, y tú le dices como Tumblr, va a pensar en la estética, no va a pensar como en las galaxias, va a pensar en la gente así... Bueno, también cuestionable, la gente blanca, drogadicta, ojos de heroína, como Sky Ferreira y así.
Ya, déjalo escribir. No, en Lana del Rey, ¿no? Como la habíamos
dicho. Lana del Rey, uh-huh, ajá, exacto. Uh-huh. Entonces, pues sí, o sea, la verdad, ser chica Tumblr, eso sí lo llevo con orgullo.
Ya, sí. Yo también.
Porque yo soy de las pioneras, yo estuve ahí.
No, tú sí estuviste ahí, mana, desde el principio.
Pocas.
A ver, espera. A mí, entonces, ¿puedes decirnos como más o menos de qué? Un poquito de la historia de Tumblr.
Pues sí, como ya dijiste, o sea, Tumblr nace como en este boom. Más bien, no como en el boom, porque siento que el boom fue más como en 2006, 2007, por ahí. Pero uh-huh, llega cuando ya estaban consolidadas estos sitios como los blogs. Uh-huh. Pero, o sea, sí, Tumblr técnicamente podría contar como un blog. Pero la forma en la que se posteaban ya no era un blog, así de que... O sea, no sé, por ejemplo, antes los blogs eran así de que... Tú contabas una historia gigantesca y, no sé, contabas sobre tu vida, ponías fotos, tips, trucos, lo que quieras, y la gente te seguía. Mm. En Tumblr, justo como lo que dices, como esta idea más misteriosa, más pequeña, más condensada, empezó a nacer como este concepto del microblogging. O sea, ya no era blogging en el sentido... de tengo que poner como una historia gigantesca, sino pongo una foto, pongo un pensamiento chiquitito. Sí había posts grandes, obviamente, pero lo que más circulaba, lo que era más, pues, fuerte, eran como estos posts pequeños. Pero Tumblr tenía como una característica específica que era como un aspecto comunitario. O sea, por ejemplo, si tú posteabas, no sé, una foto tuya, así de que... Me gusta el café con leche. Yo podía comentar, o sea, como podía agarrar tu foto y salía tu nombre porque eras como quien posteaba originalmente y luego salía mi nombre como que yo te ponía como que, amiga, qué bonita te ves, me gusta tu café, no sé. Cosas así. Entonces, como este aspecto comunitario también cambió porque antes, pues, la gente tenía sus blogs y la comunidad circulaba en... Tal vez en los comentarios de ese blog, pero para que eso sucediera tenías que tener una audiencia grande. Si no, era nada más así de que, pues, tu amiguita o tu tía te comentaban. Pero en Tumblr, pues, cualquier post tenía la posibilidad de volverse, no necesariamente, bueno, viral, sí. O sea, ya empezaba a existir como esa noción de lo viral, pero volverse popular, ¿no? Volverse como estos posts que tenían como muchos reblogs. Ahorita vamos a hablar como de toda esa terminología para que entiendan un poco, para las que no lo vivieron. Y pues sí, entonces Tumblr fue creado por un mono que se llama David Karp. Bueno, él y otro mono que era Marco Arment. Ellos fueron como los fundadores de la empresa Tumblr. Pero según yo, como quien era como el ñoño de que el código era David Karp. Uh-huh. Era como un... También otra cosa, Tumblr fue la meca de los hipsters. Entonces,
ah, sí.
David Carr. Sí, como en tu foto, para los que están viendo el componente audiovisual, Francia tiene la foto hipster por excelencia. Y, ajá, fue creada por este señor. La verdad no recuerdo mucho el contexto y pues X, pero ajá. Fue creada por este señor y empezó así exponencialmente. Según yo, empezó en 2006. Poco a poco pues fue creciendo. Para mí el peak fue la época en la que yo estuve, 2010, 2012, fue así de que...
Sí.
Period. Después de ahí, pues lastimosamente Tumblr empieza a venderse. O sea, antes era... Y justo ya lo hablamos y lo hablaste mucho cuando estabas hablando como de todo el trip del cambio a la web 3, ¿no? Siento que en Tumblr es muy evidente eso, como el espacio capitalista, el espacio de consumo, porque ahora Tumblr se volvió en un espacio con anuncios. Antes no tenía anuncios, antes no checaban el copyright incluso, o sea, por eso tú podías piratear cosas, postear canciones. Yo bajé muchísima música de Tumblr y era porque era un espacio completamente... No que no estaba moderado, no estaba vigilado, pero no estaba sancionado en sentido como mercantilista, capitalista. Uh-huh. Entonces tú podías poner cualquier cosa, pero luego empezaron a poner anuncios en Tumblr. Yo recuerdo cuando pasó eso, toda la gente se atacó, toda la gente estaba así de que eres un vendido, David Carr, que por qué te atreviste, no sé qué. Luego sí. Ya el David Carr actual, o sea, como realmente vende Tumblr full y lo vende a Yahoo, que para empezar... O sea, Yahoo lo compró porque Tumblr tenía una base de usuarios muy grande. Para empezar, ¿quién usa Yahoo?
Pero, nadie.
Y Yahoo lo compró porque dijo, de aquí soy, voy a agarrarlo, voy a como hacerme exitoso y todo lo que tú quieras. Pero resulta que cuando Yahoo lo compra, lo que hace es empieza a sancionar, o sea, empieza a hacer este tipo de sanciones, el copyright, que empiezan a sancionar los contenidos de blogs, que empiezan a eliminar contenido pornográfico, porque también era como una de las grandes... como
atrayentes, ¿no?
Atrayentes, los grandes nichos de Tumblr, fuera máscaras, era el porno.
Pues sí, había un chorro de...
Muchísimo.
De P-word.
Sí. Muchísimo. Y no solo porno de adultos, también había mucho pornografía infantil, que eso, qué bueno que se censuró.
A mí nunca me tocó ver, afortunadamente.
No, a mí tampoco, gracias a Dios no me tocó verlo. No. Pero sé que eso fue... Es más bien, o sea, la razón por la que Yahoo bloqueó la pornografía en Tumblr fue porque sus... No sé si ya eran algoritmos o moderadores, lo que sea, encontró pues que había ese tipo de pornografía. Entonces quitaron todo parejo, que yo siento que está bien, pero
y
también...
Y ahora se movieron al Twitter. Ah.
Y ahora todo el mundo se movió a Twitter, pero bueno, eso es otro capítulo. El capítulo de Twitter.
Sí.
Y pues sí... ¿tú recuerdas cómo funcionaba Tumblr? ¿Recuerdas cómo era, cómo la estructura, cómo era la temática? Porque siento que es muy único. O sea, actualmente tenemos, como en las redes sociales modernas, tenemos cosas en común, pero muchas de esas cosas, no voy a decir que nacieron en Tumblr, porque no necesariamente, pero Tumblr tenía cosas muy únicas que ahorita ya ni siquiera existen.
Sí, totalmente. Sí, yo siento que Tumblr, pues 100% era una página demasiado única. Y sí, recuerdo mucho el dashboard, los reblogs, los tags. También que tenías que como que hacer un tipo de código, así de que ya era como que, de que ya empezabas como a programar 2, 3. Era como una... Es que sí, Tumblr era como un ciberespacio enorme que realmente me gustó cómo lo hizo este mono en crear el diseño de la página que fuera tan como fácil, ¿sabes? O sea, como que realmente él pensó en esto del dashboard, en esto de las preguntas también, de que, ay, déjame preguntas y así, ¿no? Y me acuerdo que eso era muy, 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 muy padre porque había muchas celebridades en Tumblr, muchas también. Y como que ahí también tenían como que a sus fans y tú podías ver como, por ejemplo, no sé, Arca o, no sé, Lana del Rey, Marina and the Diamonds, de que le preguntaban y genuinamente se ponían a responder.
Respondían, sí.
Ajá. Y era algo muy padre porque como que, pues no sé, como que realmente se abría este nicho ciberespacio de internet donde podrías pues convivir con toda la gente y así, ¿sabes? Que sí. Ninguna página o ninguna red social.
Justo porque era ese trip comunitario, ese trip...
Uh-huh.
donde no era tan performático necesariamente, uh-huh. sí era relativamente honesto, ¿no? Porque tu Tumblr era único.
O sea, era tú.
Cada quien, o sea, cuando hablo de tu Tumblr, me refiero a que cada quien tenía como un dominio propio, una página, ¿no? Uh-huh. O sea, supongamos, yo tenía, si lo hiciéramos ahorita, sería como basurabimbo.tumblr.com. Entonces, uh-huh. si tú ibas a esa página, ibas al Tumblr de Basura Bimbo, ¿no? Entonces, veías uh-huh. lo que Basura Bimbo posteaba y así, veías las preguntas que nos hacían y contestaban, así. Entonces, tú podías, había una cosa que era como temas que podías escoger como predeterminados, que para que tu blog, tu página, se viera de cierta manera. Había unos que estaban centrados en fotos. Entonces, era así uh-huh. como que tú entrabas y era como la cuadrícula. Se veían nada más las fotos.
Sí, había unos bien padres. Había unos muy lobos.
Uh-huh. Habían temas como que tú podías... Había gente que hasta que compraba temas. Pero tú podías como customizar tus propios temas. Así uh-huh. de que justo te podías meter al código del tema y cambiarle de que no, yo quiero que la fuente sea esta, yo quiero que esta sea negrita, este color sea así, quiero que tenga esta canción, porque también se puede hacer eso como en MySpace. Uh-huh. Y pues sí, o sea, Tumblr para mí también fue como el inicio, o para mí al menos fue la primera red social que siento que sí tenía esta idea del scrolling infinito, ¿no?
Sí, nunca
porque nunca paraba. Bueno, sí, había veces donde sí te decían así como que, ups, ya no encontramos nada, tienes que volver a refrescar, pero era la ocasión que eso pasaba.
Sí.
Tenían esta idea del dashboard. Dashboard, uh-huh. pues en español es como, como escritorio, digámosle, una cosa así, como, ajá. Y en Tumblr no había la noción de likes, eran notas. Uh-huh. O sea, por ejemplo, si yo posteaba una foto y dos personas le daban corazoncito, tenía dos notas. Ajá. Si esas personas aparte la reblogueaban, tenía cuatro notas. Y así, como cada interacción se medía con notas en lugar de likes, ¿no? Después, sí. según yo, sí lo intentaron cambiar y así hubo todo un relajo, pero ajá. Y en Tumblr empezó como esta noción del reblog. Que mucha gente, o sea, por ejemplo, hoy día está como esta cuestión de RT, retweet, pero no. El retweet nació del reblog en Tumblr, porque era de que si Francia posteaba una foto de ella así de que fingiendo que estaba fumando y yo le daba reblog, aparecía la foto de Francia fumando en mi blog. Uh-huh. Entonces era una cosa así interesante. Y las uh-huh. tags también, o sea, las tags son como precursores de los hashtags, literal.
Sí, los hashtags del TikTok. Uh-huh.
Ajá, o sea, como tú ponías así de que tag, o sea, etiqueta, así de que, no sé.
Indie,
bonita, glitter, galaxy, mustache, cosas así.
Ay, yo, sí.
Y, pues, sí, también este trip de las preguntas, la gente podía hacer preguntas, podían ser como, no honestas, pero como verídicas, o sea, como que Francia podía ver que yo le estoy preguntando como, amiga, ¿qué comiste ayer? Ajá. O podría ser así que yo le mando, amiga, estás bien fea, y ella no va a saber, es anónimo.
Ah, es que había anónimos también, ¿verdad?
Había anónimos, entonces, sí. también había mucho bullying en Tumblr.
Sí, no, hombre, el bullying en Tumblr estaba cabrón, la neta, yo nunca me llegó, porque te digo que era bien low-key, sí, pero no. sí veía que había gente que sí, de que...
Pesado.
De estos así como que luego se hacían así las discusiones así bien largas, sí. y así de que la gente de que, ay, ¿por qué me dices eso?
Así. Sí, de hasta lo que te vas a morir.
Uh-huh. Pues, mana, también hay que hablar una parte muy importante que en sí es, pues, el lado de Tumblr. O sea, realmente, ¿qué fue lo que elevó y que llevó a la cima a Tumblr como página?
Sí, justo es esta idea de los nichos, ¿no? O sea, uh-huh. sí había como gente que existíamos en diferentes esferas, pero en uh-huh. sí habían como... Tus lugares específicos y la gente que figuraba dentro de esos lugares específicos. Uh-huh. O sea, justo, cuando pensamos... También, por ejemplo, la palabra aesthetic. Ahorita si yo le pregunto, no sé, a gente mayor que esté en TikTok, posiblemente lo vas a ver, ¿no?
Sí.
Pero como esta noción de lo aesthetic, eso existe desde Tumblr, amiguitos.
Sí, nada, desde Tumblr. Uh-huh.
O sea, desde Tumblr existe como esta noción de estéticas propias. O sea, a mí tampoco, no me sorprendía como, no sé... Cuando la gente habla de las cores tampoco, ¿sabes? O sea, como de este tipo de estéticas específicas o como super, hiper específicas. Uh-huh. Cottage Core yo lo llegué a ver en Tumblr. Bueno, Dark Academia no, pero como cosas similares, no. obviamente.
Uh-huh.
Y pues ajá, o sea, como toda esta noción, había blogs aesthetic que se trataban de cultivar estéticas propias. Y sí. pues ajá. ¿Tú cómo definirías la estética tomboy?
Mana, es que sí, eso iba a decirte que realmente, si ya nos ponemos antropólogos, ¿qué? O sea, como que sí, realmente Tumblr cambió una generación, que fue la nuestra, ¿no? O sea, la nuestra para abajo, como 95 al 2000, más o menos.
Ajá.
Más o menos. Entonces, creo que sí fue para mucha gente como esto de los hipsters y así, que en el 2010 era como que el boom, así, todo el mundo quería ser hipster, todo el mundo quería ser así. Sí, neta, o sea, qué risa ahorita de que los hipster, pero en sí los hipster sería algo que ahorita es como, pues ya vale roña, porque siento que como que ya todo el mundo es alternativo y así. Ajá. Pero en su entonces era como muy... muy pero padre ser nuevo, único, sí, sí, ajá, sí. Y diferente, y que te gustaran las cosas de arte, y que te gustaran de que filosofía, y que te gustara la moda, y vestirte así como los morrillos estos de que usar American Apparel,
American Apparel, sí.
Ajá. O sea, como que realmente en la moda y en la estética hizo un cambio, o sea, todo esto del indie sleaze y todas estas cosas de... Logotti, Cristal Escasos, etcétera, Marion de Diamonds también, etcétera, Charlie XCX en su época. Uh-huh. Realmente pues cambió una generación porque ya veíamos el peso de la estética, ¿sabes? Como algo cool, como algo pues hasta contracorriente, ¿sabes? O sea, como que estaba muy padre entrar a Tumblr y ver, no sé, las fotos de este güey, de Cobra Snake, que le tomaba a Katy Perry, a Kesha en su entonces, y que tomaba estas fotos así de, como de en fiestas, de gente así drogada y así, como que yo siendo de Culiacán, de un rancho, yo decía, oye, ¿sabes? O sea, de que yo quiero ser eso. O sea, podías
vivir a partir de lo que veías en las redes. Ajá.
Y yo siento que eso era lo padre de Tumblr, o sea, realmente, en cuanto a la moda, igual había muchos nichos, obviamente los que eran de que super high fashion, los que eran indie sleaze, los que eran grunge, uh-huh. Porque en la época de Tumblr lo que estaba de moda eran los 90s, ¿no? Entonces era como que lo grunge era lo más padre, ¿no? Entonces como que recordar todo eso, pues no sé, se me hace muy bonito porque realmente era algo muy auténtico, o sea, la verdad que sí... Hace poquito vi un video de como que el revival de Indie Sleaze y así, uh-huh. Que pues bueno, yo no estoy como de que hay, o sea, no me molestan las trends de moda, pero vístense como que eran plebes, o sea, la neta.
Qué sí. Hueva.
Ajá, qué hueva andar
siguiendo. Pero es que también siento que es también, y tampoco no es por ser adultocentrista, pero siento que es algo inmaduro en cierto sentido, o sea...
Pues es parte de lo mismo.
Es parte de encontrarte, justo. Ajá, también es parte de encontrarte, de querer pertenecer a algo y buscar cómo estar en un nicho específico, justo. O sea, por eso Tumblr también nace a partir de nichos, porque había mucha gente joven que encontró comunidad, literal. O sea, como mucha gente que... Por eso digo que Tumblr era también para las ñoñitas raras que no tenían amigos en el mundo real o que no podían salir como yo porque había balaceras afuera.
Sí, entonces, total, igual.
Así que... Podías encontrar gente que tuviera pensamientos en común, gente que te escuchara, gente que tuviera como ideas o aspiraciones. Porque, pues, o sea, nuestra vida no era la vida de las fotos que reblogueábamos así de que...
No, pues no.
De que, no, o sea, nunca.
O sea, sí fue. Ah, ya en la prepa. Pero, o sea, sí como que... o sea, no era así. Pues obviamente era un tipo de aspiración, ajá. ¿No? O de sueño, ¿no? Así de morrito de, ay, quiero ser igual de cool que Sky Ferreira y así. O Grimes, ¿no? O sea, yo sí estaba obsesionada con Sky Ferreira, neta. Yo me pinté el pelo güero porque quería ser la Grimes. Ajá. O sea, estaba obses y también con Grimes. O sea, todo esto como que sí hizo una generación que estaba bien ser raro, pues, ¿sabes? O sea, estaba bien ser rarito, estaba bien, como que ya veías el valor del internet reflejado ahora sí más, cómo el internet y la cotidianidad se fusionaban en la moda y en decir, bueno, a lo mejor pues soy la rara de mi escuela, pero en Tumblr soy famosa. Ah,
que es como la storyline de Euphoria de la... Ajá. De la Kat, justo era eso, o sea, literalmente sí. Es como eso. Así de sí, que justo. En mi escuela soy la ñoña, así que nadie me quiere, pero en Tumblr soy así que... y que tengo millones de seguidores aparte.
Sí, justo. O sea, como que ya empezaban a hacer... Porque de hecho, en Tumblr como que... Eran los Tumblr famous y toda la gente que era así de que... La Joana Kuska y todas esas chicas ajá. Así súper famosas y así. Y de ahí se mudaron a Instagram. Por eso Instagram uh-huh. De que tuvo su auge. Kim Kylie y todas estas cosas. La Kylie. Kylie era la más tumblrera. Pero pues sí, es que sí era una red social súper importante. O sea, no podías escapar de
su impacto. Y justo eso también que dices como que las que saben lo saben. Uh-huh. Porque... O sea, te digo, a mí me tocaba ver como referencias a cosas que yo ubicaba de Tumblr como en el mundo real, en el mainstream posiblemente, uh-huh. Pero que la gente no sabía o no atribuía de dónde venían y yo así de que yo lo vi hace 6 meses en Tumblr y tampoco, no es por ser como la única diferente o por ser así de que...
Tu acuario.
Soy superior. No, pero es como, la verdad, Tumblr sí marcaba las tendencias. Es posiblemente lo más cercano sí es TikTok actualmente, o sea, como...
Sí.
Pero no es lo mismo porque ya no hay una como ya no hay una homogeneización, a pesar de que Tumblr era muy diverso, sí había sí. Como una experiencia común tal vez o como referentes comunes que sí existían, pero ajá, o sea, es diferente.
Es
pero
bueno, que lo padre de Tumblr como era una página y creo que la diferencia de TikTok pues es que es una app y sí está como que construida como una app, porque una app y una página son totalmente distintas, ¿no? Ajá. Y en, por ejemplo, ahorita que pones fandoms, música, serie y así for, yo recuerdo mucho cuando entraba a Tumblr que veía igual muchas series. Ahí conocí Mad Men, conocí Breaking Bad, conocí sí. ¿Qué otra? Ay, no sé, conocí varias. Y siento que era porque era una página que te acercaba igual a muchos fandoms. Perdón. Y de cierta manera como que el hecho de que sea en una pantalla así como grande de una
de computadora.
Ajá, hacía que como que el flujo del diseño se mezclara más y podrías ver como un chorro de cosas al mismo tiempo, pues, ¿sabes? Ajá. Entonces, eso era lo padre que podías encontrar, no sé, de que te digo, Mad Men, de que Los Sopranos, de que quotes así. Yo me acuerdo que veía sí. Así como quotes, ¿no? Así de que decía, ay, ¿qué es eso? Qué padre.
O sí, de que se estaban besando. Qué complejo. Ajá.
O que se estaban peleando.
O lo típico, o los edits, cute. Los gifs, como pedacitos de capítulos, te quedas así como que... ¿Qué es esto? ¿De dónde es? Yo también conocí como muchas cosas, referencias a las que nunca hubiera podido tener acceso si no hubiera estado en Tumblr.
Sí. Sí, totalmente. Y yo siento que eso era lo padre, como que, de nuevo, como que era algo muy refrescante como adolescente encontrar una página que tuviera todos tus gustos, ¿no? O sea, realmente, de nuevo, otra vez con lo de la salud mental, o sea, o como con las cuestiones LGBT y así, había muchos nichos que podías, estabas, pues sí... Obviamente, al alcance de cosas como que muy densas.
Muy densas, sí.
Que digo, pues eso me ayudó, como dices tú al principio, de que pues hacer más como que consciente socialmente de cierta manera, a cuestionarme cuestiones sociales, pero también había algunas cosas densas, ¿no? O sea, había gente que no tenía las mejores intenciones y contaba ajá. Cosas medio raras.
Justo también que... porque Tumblr, o sea, justo como esa idea de lo anónimo, pues uh-huh. Había, y tampoco es para decir como que, ay, todo el mundo era así de que viejos pervertidos, ¿no?
No.
Pero, pues, sí había.
Pues sí había de todo.
Había,
uh-huh.
Había de todo. Entonces, si hay de todo, obviamente va a haber viejos pervertidos. Uh-huh. Y, pues, ajá, como dices, o sea, yo recuerdo ver como reblogs turbios, así de que...
de asesinatos.
De S-words. Uh-huh. Así que. De anemia.
Uy, lo de anemia hay que explicarle a la gente qué es.
Muy fuerte. Para la que no estaba en internet entonces, como esta idea de anemia eran como referentes a la anorexia y la bulimia. Entonces, uh-huh. Mucha gente posteaba tips. Trucos de...
Fotos, así.
Fotos de progreso, entre comillas, como de cómo puedes dejar de comer, cómo puedes vomitar sin que te haga daño. Cosas muy fuertes, la verdad, que pues a mí sí me tocó ver, gracias a Dios no me afectó. Pero sé que a mucha gente sí, o sea, como mucha gente sufrió las consecuencias también de estar en contacto con este tipo de contenidos, definitivamente. O sea, eso no lo voy a decir, ni voy a decir que Tumblr fue la gran cosa, o sea, tiene cola que le pisen.
Sí, obviamente sí, pues es que era una página y...
Era
pues
una jungla, gente... o sea, no era controlado, era así de que todo el mundo podía hacer lo que quisiera, entonces sí puede haber cosas bonitas como... retweets de Lana del Rey editados en blanco y negro, como también puede haber pues sí, cosas muy horrendas que le decía a la gente cómo podía hacerse daño sin...
Cómo suicidarse también sin que te te metieran a la cárcel o de que esto, como cosas muy así de que cómo N-word a alguien sin... salir de que preso, así, cosas así, ¿sabes?
También en Tumblr fue el primer lugar donde yo conocí el concepto de doxear a alguien.
Sí, yo también.
Para la que no sepa, doxear es cuando, por ejemplo, investigas dónde vive una persona a partir de su IP, o nada más como dónde investigas dónde vive una persona del internet, y lo publicas para que la gente le mande cosas. O sea, puede ser, por ejemplo, el típico es de que te doxean y la gente habla... y pide pizzas para que lleguen a tu casa y tú no los puedes pagar y sea así. O sea, eso es como la más inofensivo tal vez, pero también hay de que te manden cartas amenazantes, te manden pues cosas horribles, de que hablen a tu trabajo para que te despidan. Eso también como lo llegué a ver en Tumblr.
Sí.
Y pues sí, o sea, como cuestionable que existía eso y que nos tocó navegarlo, pero sí creo que... pues nadie te lo cuenta, ¿sabes?
Pues son los debrajes del internet, ¿no? O sea, como es un ciberespacio tan grande, va a haber gente bien loca, la verdad.
Sí.
O sea, y también hay gente muy morbosa. Yo también soy medio morbosilla, la neta. Pero esto era lo padre de igual de que, por ejemplo, yo siento que en cuanto igual, o sea, no es de que, ay, está mal que tu influencia totalmente sea el internet. Pero pues fuera máscaras, pues es una herramienta súper importante en la cotidianidad del siglo XXI. Entonces había gente que si no era LGBT en su prepa, lo podía hacer en Tumblr y podía encontrar a su gente. Comunidad sexual, comunidad demisexual, comunidad de todo había. Y siento que eso está muy padre, que era una red social que... Porque MySpace, bueno, a mí no me tocó casi, pero creo que no tenía eso, o sea, realmente.
No.
Y ni Facebook. Entonces, como que yo sí recuerdo mucho ver de que nichos, como que comunidades ya trans, bi, sí, lesbianas, así. Y eso se me hacía muy padre, ¿sabes? Como que
o sea, ver todo eso. A mí me tocó ver cómo amiguitas de Tumblr transicionaban. Me tocó ver gente como platicando sus experiencias como personas LGBT. Fue donde pude conocer, por ejemplo, como, no sé, que es la sexualidad, que es la demisexualidad. O sea, te digo, todo ese tipo de conversaciones que apenas están teniendo en la, pues en el mainstream actual en 2024.
Sí.
En torno a sexualidad, género, obviamente sí, un poco desactualizado, pero, o sea, como la base de esas conversaciones que se estaban teniendo, que se están teniendo ahora... Yo ya, o sea, tampoco quiero decir como que, ay, sí, la más letrada Torre Babilonia actualizada, no, pero me tocó vivirlas en ese entonces, o sea,
sí.
Como justo, como pensar, reflexionar, como cosas bien deep, bien complejas. Yo sí recuerdo que veía palabras extrañas, para entender los posts tenía que investigarlo por mi cuenta, o sea, no era como en TikTok, que ahora la gente dice así de que, ay, este es el gloss que estoy usando... se llama tal y tal y tal, lo puede encontrar en tal y tal y tal. Y la gente comenta, ¿qué gloss es?
Ajá, ¿qué gloss es? Que... Sí, ya, chinga, ¿no?
¿Dónde lo puedo comprar? Es como, no, entonces, era una jungla, tú tenías que luchar por tu conocimiento. Entonces, también siento que Tumblr me hizo buen antropólogo. Fuera más
sí,
que
a mí también.
O sea, me hizo saber investigar, me hizo saber buscar, me hizo saber pensar, me hizo saber reflexionar, pensar críticamente. Y, pues sí.
Mané, y como por ejemplo, algo muy, 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 muy Tumblr, pues, o sea, que hay que hablar como que, ya hablamos de los GIFs, de los edits, de como que las cosas aesthetics, como esta cuestión de lo hipster cringe. Sí. También es algo muy Tumblr, ¿sabes?
De que tu vasito de Starbucks y tu foto así con esas luces así
de galaxias.
Como, con luces de galaxia o con... ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? Como cuando la luz se filtra. Que son no como sepia. Estos destellos como naranjas y así, verdes.
Ah, esos. Ya.
Uh-huh. Pero también los sepia, lo blanco y negro, los bigotes.
Ajá. Es que, o sea, hay que hablar un poco de eso. O sea, realmente como que Tumblr obviamente fue marcado por una generación, obviamente. Pero esa generación estaba obsesionada... Como que era millennial, más o menos.
Sí, justo
como,
era lo millennial, sí.
Era
sí.
Como un millennial, así chis. Y como que estaban muy obsesionados con hacer Starbucks como aesthetic, que ahorita qué risa que ya... Pues siempre ha sido una corporación, no sé por qué lo quisieron como que hacer aesthetic. Pero pues sí, ese era como que lo más así de que tomar tu café y así chis. Y luego como que lo hipster era como muy... O sea, lo hipster nacía de la ironía, ¿no? O sea, como que el hipster era muy irónico a lo que estaba pasando en la cultura pop. Entonces, como que, no sé por qué, era muy famoso el print de Galaxia. Yo recuerdo los pantalones, las blusas, los zapatos.
Yo recuerdo editar fotos en Photoshop con print de Galaxia y soportar.
Sí, o sea, era muy a lo hipster, o sea, era muy estética hipster. Y también porque los varones que eran como hipstercillos, pues se dejaban que los bigotes, que el bigotillo. Por lo vintage.
Era como ese mood vintage.
Ajá, porque los hipstercillos estaban como que obses con lo vintage. Y por eso era como que, ay, el bigote y el tatuaje este de que... Ese estaría icónico, ¿sabes? O sea, que alguien lo tuviera y que me lo enseñara y dijera, ay, guau. O sea, porque antes la gente se tatuaba bigotes, pues, como ahora se están tatuando, no sé... De que los moñitos y así. Los moñitos es como lo que marcó ahorita.
El moñito coquete es el bigote de Tumblr.
Sí, literal. Entonces, pues es que era algo muy icónico también las coronas de flores, que Lana del Rey pues fue la...
Pionera.
La pionera. Pero siento que sí, ahí fue algo muy importante también. American Apparel, para la que no sepa, American Apparel era una marca de Los Ángeles que era básicamente puros básicos, así los que tú ves en Zara y así. Sí, había
que blusitas sencillitas, vestiditos sencillitos, mezclilla y para de contar.
Ajá. Sí había una que otra cosa como más acá, pero siempre eran básicos. Pero lo más famoso de American Apparel eran sus campañas. O sea, las campañas eran de que icónicas, el fondo blanco, Terry Richardson, así de que full, de que las modelos tenían que hacer de que, no sé, cosas muy, no eran fotos, que yo creo que fue, Tumblr fue el pionero de estas fotos muy casuales que rompieron la moda, la industria de la moda, que antes se creía como que estas fotos editoriales.
Así todo controlado, todo perfecto, todo así estéril. En cambio, Tumblr tenía como esta perspectiva. Y justo Terry Richardson, que es basura, pero tenía como toda esta perspectiva del candid, ¿no? Como del momento no planeado, del momento espontáneo, aunque no lo era. Y nada de Tumblr, ninguna foto de Tumblr, o sea, la mayoría no eran así de que no planeadas. De que, ay, sí. Pero
daban esa ilusión, ¿no?
Era esa fantasía. La fantasía que te vendían era como que me desperté así, yo así me veo... Y esto no representa ningún esfuerzo para mí. Soy effortless.
Ajá, exacto. Muy effortless, muy cool. The cambio is cool. O sea, era como muy así. Y a mí me encantaban mucho las campañas de American Apparel. O sea, neta, yo obligé a mis papás a que me compraran una faldita American Apparel carrérrima de París. Pero, pues, no sé. Era parte de sentirme... como pues lo que hablábamos, ¿no? O sea, como parte de una comunidad y así. Y era algo muy padre, pues, o sea, realmente era como... Veías este twist que se estaba viendo en la moda y en el internet como algo más... Como que estábamos por... Que era algo más raw, como algo más crudo.
Sí. Sí, justo porque era también como esta referencia a grunge noventera que estaba de moda. Que todavía está de moda, pero en ese entonces así... Sí,
en ese entonces era de que era padre que te valiera, así, verte, pero no, no como ahorita hay gente que se ve como que este look musty, como medio así, ¿qué será? De que, ¿cómo le dicen? Este look, como que no se baña, o sea, ese look no, o sea, sí, por ejemplo, Sky Ferreira sí se veía bien, a pesar de que se veía toda drogada y así se veía reina, o sea, ¿sabes? O sea, no como ahorita que como que este look así de que tipo homeless, no. Tampoco ese no me está gustando. Pero bueno, esto es para otra esa conversación. Y también otra reina de Tumblr, Marina and the Diamonds, mona.
Madre, o sea, para la que no estuvo ahí, yo lo viví, a mí nadie me lo cuenta. Marina and the Diamonds es una, pues es una artista. Bueno, entonces era Marina and the Diamonds, ahorita es una Marina. Pop. Ahorita medio flop, pero yo la sigo amando como sea. En 2011, finales de 2011, 2012. Marina... En su, para su segundo álbum empieza a postear, empieza, más bien creó un alter ego, creó un blog que se llamaba electroheart.tumblr.com. En este blog Marina empezó a postear fotos de ella interpretando un personaje, como con una peluquita, una peluquita rubia. Empezaba a postear fotos con captions, porque también las captions de Tumblr, icónicas. Siempre eran algo así de que poético, algo así de que te hacía pensar. O sea, si quieres inspiración... para tus captions de Instagram, vete a Tumblr. Entonces, ajá, Marina and the Diamonds empezó a postear en ese blog Electro Heart como esta mona, y empezó a postear como estas fotos haciendo alusión como a arquetipos de como de la cultura americana, ¿no? Como la la housewife, la
como la muñeca, como la, también
la muñequita, la puta, la sí, la Marilyn Monroe, cosas así. Entonces Marina empezó a postear como estas fotos, se volvió a hacer como súper influyente en Tumblr, la estética que ella tenía, porque eran también era como esta idea de fotos medio lo-fi, porque era así de que fotos tomadas con su webcam. Fotos
con el,
así
con
como,
la de la
con el photo booth, iMac, ¿no? Ajá. Así como súper, como grainy, así como, como se viera como viejito, con intención retro, como toda esta idea, toda esta estética. Chevsky's, la que vimos ese rollout. Y luego ya eventualmente pues ya empezó a sacar la música de ese álbum, de Electra Heart. ¡Qué gran álbum!
Gran álbum.
Y Atáquense, de inicio a fin, period. Madre.
Es que yo siento que ese álbum, o sea, yo ahorita ya lo escuché y digo... Pero, o sea, como que en esa época cuando yo era una adolescente...
Cambió cosas, me movió cambió. Cosas. O sea, mi vida no fue la misma. Yo no. Me sentía así de que Marilyn Monroe, drogadicta, primadona, así de que icónico.
Amana, la de Teen Idol.
Teen Idol, o sea, bueno, Teen Idol es una canción que donde Marina habla sobre cómo se arrepiente de no haber vivido su juventud y de básicamente tener pensamientos suicidas a partir de eso. Nosotros éramos adolescentes cuando lo cantábamos y era así de que, ay, mi adolescencia perdida a los 14 años.
Pero es que había algo que me hacía sentir muy
sí, full. Y,
así.
O sea, ahorita a los 27 años la escucho y es como que no debía haber cantado esto.
Sí, yo también me quedo así como, ay, ya, Francia, ya. Pero obviamente está lindo, o sea, está lindo como que recordar
sí,
toda
claro.
La esencia. Ajá.
Porque pues también la hormona, uno se siente súper súper emocional todo el tiempo, súper triste, súper así pensativo. Pero... Sí. Pero ajá, tampoco. Ya. Toca pasto también.
Sí, ya, uno toca pasto. Y yo creo que también la Marina, o sea...
La Marina ya tocó pasto.
Sí, le preguntan de eso, ajá, dice de que pues fue un producto de su época.
Ajá.
Y ya, ella ya es una mujer ya grande y así, chisa, increíble, de que ya tiene otros proyectos que no suenan para nada igual a Electra Heart, pero pues está padre que lo hizo, ¿no? En ese momento histórico.
Como o sea, eso como una cápsula del tiempo, de lo que del sentimiento colectivo de ser joven en ese entonces, siento.
Sí, totalmente.
Eso, y obviamente Lana del Rey, también Lorde en su tiempo, ¿sabes? O sea,
sí,
como
la Lorde.
Ese tipo de música de ese entonces también, la música Tumblr, Sky Ferreira, el único álbum que ha sacado Sky Ferreira también. O sea, yo todavía lo puedo escuchar de inicio a fin, me parece una cosa excelente. Pero bueno, ya pero nunca regresó. Crickets.
Ya, pero... es que la Sky Ferreira ocupa regresar, ¿no? Pero bueno, También otra reina, pues ya la habíamos hablado, King Kylie. Lo hablamos en el capítulo de la Kylie, pero es que la neta, icónico. En esta época de la Kylie, yo, Chef Kiss, yo lo he dicho, yo empecé a ser fan de Kylie por King Kylie, o sea.
King Kylie, tu patrona, y te callas.
Sí, es que King Kylie, neta, yo me acuerdo haber entrado al Tumblr de Kylie y me quedé, wow, así, wow, this bitch has style, this bitch is cool, de que yo creo que sea mi amiga. Oh. O sea, realmente era... O sea, era Kylie, pues, ¿sabes? O sea, podías ver lo que a Kylie le gustaba. Y era algo muy padre. O sea, tenía como que referencias así, goth, como sí.
Asperdonas, así como. Y que... hip hop. O sea, como era una mezcla de gótico, hip hop. Ajá. 10 de 10.
10 de 10. Y pues, o sea, realmente, o sea, no sé si se acuerden, pero cuando la Kylie se pintó el pelo azul, o bueno, traía la peluquita azul.
Cosas cambiaron.
Cosas cambiaron.
Carreras terminaron.
Había gente, yo vi a gente en Culiacán con el pelo así pintado.
Se hizo de moda, o sea, el típico, el bob, con mitad negro, mitad color fantasía.
Uh-huh. O sea, hasta la Kim lo decía en esa época, que la Kylie era la mejor vestida, la Kylie era la bad bitch de las Kardashians, pues, o sea, realmente sí... Pues siempre la Kylie siento que ha sido muy auténtica. Bueno, ahorita pues no sé más o menos, pero en esa época sí era.
En ese entonces, madre. Uh-huh. Madre, pues nadie le podía decir edad. Nada. Ajá. Sí, aparte, o sea, aparte era como es de nuestra generación, digamos. Ajá. Obviamente ahorita ya viene aseñorada porque ya tiene bebés y todo lo que quieras, pero sí. En ese entonces, cuando todavía era chavita, o sea, icónica. Nadie le decía nada, nadie le podía decir nada, o sea, la verdad. Ahí sí. Si alguien viene y ataca a King Kylie, ahí sí nos desgriñamos un rato.
Sí,
pero...
es que King Kylie comía. Neta, sí. Y el que el nombre se lo puso el Tyga. Pero bueno, comía en esa época. Y mana, pues, o sea, realmente hablando de Lindes Liz, o sea, Crystal Castles, DXX, uh-huh. ¿Te acuerdas de DXX?
DXX, sí.
Grimes también.
The 1975, también como ese tipo de música.
Mm, Arctic Monkeys, me acuerdo que también. Era muy famoso. ¡Ya! Yo sé que no mucha gente los quiere, pero como que Tumblr sí era muy famoso.
O sea, si yo escucho Do I Wanna Know.
Do I Wanna Know.
Así, es como si tuviera un viaje astral y me transformara al 2011, así muy fuerte.
Sí, full. Es muy buen disco, ¿eh? Es muy buen disco.
La verdad es buen disco. O sea, sí está bueno. Lo puedo escuchar todavía y todo bien. Pero siento que marcó mucho esa época. O sea, como que siento sí. Que...
Y es que Lindis Liz, pues, era como que algo muy... Ver como que skins en real life, ¿sabes? Ajá. O sea, como que era igual de esta... era una fusión como de lo hipster y lo noventero, lo grunge, Y siento que es algo como muy futurista, ¿sabes? O sea, como que yo no he visto gente vestida igual desde siempre. O sea, y es algo como muy unique. O sea, como que esa estética Indie Sleeves de que la franela esta de cuadritos rojos. Ajá. O de que las botas negras y de que las mallas todas así.
Las chibrot. Doc Martens.
Ajá, las Doctor Martens, los Creepers, etc. Los Creepers, ajá. O sea, como que era algo muy... Una combinación igual de lo gótico, de los noventas, del grunge de los noventas y de lo actual. Algo muy actual porque también se usaban de que los Ray-Bans estos así, ajá, rojos, no, así. Ajá. O sea, como que cosas muy así que siento que... Obviamente es algo muy de la época. Siento que si yo veo a alguien de que... vestido muy 2014, que es como lo de ahorita, diría, no, pues es que sí es muy de la época, pero lo veo muy futurista, ¿sabes? O sea, en cuanto a moda, o sea, siento que era algo muy, muy nuevo, o sea, era algo, era una mezcla de distintas como referencias de moda que se convirtió en algo como muy, pues muy unique, ¿sabes?
Ajá. Y pues yo sí creo, hay gente que sí dice como que ya, Ellen DeGeneres ya viene de regreso y que no sé qué. Y pues no lo dudo, definitivamente es un hecho, o sea, es un hecho que todo esto va a, o sea, la moda, el consumo, los trends, todo esto es cíclico, todo eso, todo va a regresar siempre, pero haberlo vivido en ese entonces,
sí,
period.
Sí, la neta es de period, y sí, de nuevo, o sea, yo, o sea, por ejemplo, lo que le puedo decir al comeback del Indies Lease, por ejemplo, yo sí quiero volver a usar skinny jeans, como tengo ideas de skinny jeans, Pero de nuevo, pues, si no les encanta el Indies List,
no tienes que usarlo, no tienes así, que meterlo, o sea, a tu vida, o sea, no tienes que consumir de más si no quieres. Más, ajá, bien, no tienes que consumir de más.
Vístense como quieran, pues, o sea, ajá, la neta, eso era lo padre, que la gente se vestía como quisiera en Tumblr, ¿sabes? O sea, ajá, había los góticos, había las putonas, había la gente babe, ¿te acuerdas de la gente,
ajá,
así swag, así de que sí, la Zendaya en esas épocas?
La Zendaya, la Zendaya en ese entonces no era fashion icon, amiguitas.
No.
Era muy cuestionable su contenido.
Era muy suaguera. Era muy,
sí, era muy suaguera. Así que sus hoodies y sus gorras y sus, ¿qué zapatos son? Son como...
como babe,
Nike Air. No,
sí.
No sé.
Eran Nike, no sé qué... No me acuerdo cómo se llama ese modelo. Ajá, pero sí, era
una... Los que son así como chunky. Uh-huh, y, uh-huh. Pero sí, Zendaya no era fashion icon en ese entonces.
Uh-huh, pues sí, es que tenía también nuestra...
Sí, literal, una chamaquita.
Sí. Mana, y los chips. Algo muy importante del internet, que hay que hablarlo.
No recuerdo de dónde viene el nombre ship necesariamente, pero un ship es... Bueno, ship como barco en inglés. Es como las parejitas, digamos. O sea, como... no sé. Y creo que ahorita ya es algo como que está más en común. O sea,
pues sí, como con los
shipeo, como el concepto de shipear, ¿no? Sí, justo, como todo este tipo de shipear. Bueno, no sé, por ejemplo, pensemos en la gente fan de One Direction que shipeaba, o sea, como que quería que andaran, no sé, Larry, que eran así de que sí. Louis Tomlinson y Harry Styles. Como todo, uh-huh, como toda esta idea de emparejar, como parejitas, básicamente. O sea, como no, sí, sé, yo shipeo de que...
Hablas de
Peña Nieto con Justin Trudeau. Ah, yo shippeo a las Fifth Harmony, a Normani con Camila Cabello. Como, ajá, yo quiero que sean parejitas, ¿sabes? Como ese tipo de idea. Y pues, uh-huh, era muy icónico porque había gente que tenía ships como súper extraños. Hubo uno muy, como muy fuerte en Tumblr, yo recuerdo, que era como de esta Anna de Frozen, uh-huh, con el Iron Man de Robert Downey Jr. O sea, como cosas así súper extrañas también. Y pues sí, los ships eran como algo muy central de Tumblr porque la gente literal se peleaba por decir,
no, sí,
mi parejita es mejor que tu parejita y soporta, o mi parejita, uh-huh, es la que va a ser real y así. Uh-huh. O sea, literal, la gente se peleaba, se iba así al chongo por eso.
Sí, estaba muy fuerte eso. Como siento que lo más fuerte pues sí fue como que las Directioners con Larry, uh-huh, y Louis Tomlinson, sí fue como que el ship más famoso que salió de Tumblr. Y que, pues, habrá que investigar, preguntarle a una Larry Stand que piensa que sí se dieron sus besillos todos ellos, pero, pues...
Obviamente.
Pero, pues, mana. O sea, igual estaba padre como que luego, no sé, como que luego imaginarte cosas de que tú, de que, ay, que se hagan novios, o que se hagan novias, y así.
Y había como muchos GIFs también, así, o sea, como la gente editaba, uh-huh, muchas cosas... Hacían así como GIFs donde parecía que se besaran, o GIFs donde parecía que se estaban abrazando. Mucho esfuerzo hubo para crear este tipo de contenido.
Sí, sí, demasiado. Y ahorita que pones, ¿qué es? Yo me acuerdo del DashCon, ¿qué era?
DashCon es un momento muy icónico en Tumblr. No recuerdo en qué año fue, debió haber sido como 2013, tal vez, 2002, 2013. Fue una convención que fue hecha por fans, o sea, como por usuarios. O sea, una convención liderada por usuarios sobre Tumblr. Ya te imaginarás qué sucedió. Fue así, la gente llegó, tipo la experiencia de Willy Wonka en Glasgow 2024, así, lo mismo. La gente llegó a una centro de convenciones, encontró así de que pura, como tres mesitas, todo vacío, una bola con, así como una alberca llena de bolas, como de esas, como de juegos. Que eso es como la imagen más icónica de DashCon. Pero en ese entonces, la gente que asistió a DashCon empezaba a postear así de que su, como tipo su story time, pero escrito, así de que su testimonio de lo que había pasado. Entonces la gente así de que deschongándose en los comentarios porque los estafaron por el dinero, deschongándose porque los organizadores como que se mega sordearon y no hicieron nada al respecto. Y así. Pero fue un momento muy histórico en Tumblr. Yo recuerdo recuerdo haberlo visto anunciado cuando lo anunciaron, porque sí fue como algo muy icónico, como muy, que tuvo mucha divulgación. Y luego recuerdo cuando sucedió DashCon y recuerdo la repercusión de eso, como que la gente así quejándose. No sé si doxearon a los organizadores, pero sí fue así de que la gran controversia de Tumblr.
Qué fuerte, mana. Yo pensé que era lo de los fans de Mi Pequeño Pony.
Ah, no, esos son los bronies.
Ajá, que se nos faltó hablar de ellos. A ver, tú, mana.
Los fans de Pequeño Pony, no sé si ahorita sigan como igual de...
No, ya no tanto.
Según yo, ya no tanto. Pero, ajá, brony, bro de hermano, bro. Ni pony, pequeño pony, hermano pony, digamos. los bronies usualmente eran hombres de más de 20 años. 20, o sea, 18 para adelante, ponle.
Ajá.
Que obviamente eran fans de una caricatura que estaba creada para niñas menores de 10 años, ¿no?
Uh-huh.
Entonces los bronies empezaron a hacer como... Bueno, había muchas cosas, ¿no? Pero había de que fanfiction... Pero fanfiction no de que, ay, sí, el pony lucha contra la maldad, no. Sino como fanfiction erótica de los ponies de Mi Pequeño Pony. Hentai de Mi Pequeño Pony.
¡Ora!
O sea, ajá. Hubo una cosa muy desagradable que no sé si la quiero decir.
Ya,
que sé, dilo, que existe. Pero es como un meme muy fuerte. No sé si fue en Tumblr o si fue en 4chan o una cosa así. Pero un brony agarró un pony de Pequeño Pony y lo puso en un frasco. Y empezó a complacerse y terminar adentro de ese frasco. Que ahogó al pony y lo dejó así por mucho... Sí, no sé por qué. No. También, ¿por qué yo vi eso? No lo sé. Crickets. Mente trastornada. Pero, ajá. Y obviamente yo no participaba de eso, pero estaba al pendiente porque es mi luna en Géminis, no puedo evitarlo.
Sí, tu luna en Géminis. Y se hizo muy famosa esta canción de Airplanes, ¿no? We can fly in airplanes in the night. Como que, neta, yo ya ahí le perdí la cura, como que me quedé así de que, what?
O sea, es que había muchas cosas cringe también, la verdad.
Sí, como que había, ese ha sido un nicho que me quedé así como que... Raro, muy, muy sí, raro. Pero sí, pues no. Nació de Tumblr, ¿no?
Uh-huh. Sí, o sea, era muy fuerte en Tumblr. Obviamente en 4chan y en otros sitios menos regulados, aún menos regulados que Tumblr, era más, pues, ajá, tenía más popularidad. Pero en Tumblr era una gran comunidad. O sea, los bronies se peleaban con otros fandoms, porque eso también era algo que pasaba. O sea, como los fandoms, no sé, o series como muy icónicas de Tumblr, de que Supernatural y Doctor Who.
Sí.
Ajá, entonces la gente así que, no sé, la fan de Supernatural decía que el mono este era más guapo que el Benedict Cumberbatch Doctor Who. La gente se atacaba, pero la gente se atacaba y ahí iba así a desgreñar a la fan de Supernatural, porque ¿cómo te atreves a decir que mi novio es menos guapo que el tuyo? Así.
No me acordaba de Doctor Who, O sea, como que neta sí era... Cuando tú entrabas a Tumblr, era de lo primero que veías, Doctor Who. Ajá. Y yo recuerdo que como que quise verlo,
pero yo nunca lo vi.
Ajá, nunca me atrapó.
O sea, sabía que existía y sí, justo sí. Intenté como, okay, busqué un capítulo en Cuevana y fue como...
Sí, no manches. Ah, también ahorita ya ni me acordaba, neta lo leí y me desbloqueaste un recuerdo. Todo lo de John Green, mana, fuerte ritmo. Contexto para que no se...
¿Quién es John Green?
Mana, pues John Green era un escritor, ¿no?
Ajá, el de The Fault in Our Stars, el de Buscando Alaska, el de todas esas novelas.
Es que esas novelas fueron también muy de la época, muy también, 2014, claro. Muy 2000 así chis. Y todo el mundo leía a John Green, así todo el mundo leía a John Green porque creo que él era muy activo en Tumblr, ¿no?
Ajá, sí, sí, sí.
Y como que tenía su fan y creo que también su hermano era como que también hacía cosas y luego hacían de que videos en YouTube aparte y eran como que señores, pues ya estaban grandes.
Ya estaban grandes, 30 y pico, 40 y pico, ponle a lo mucho.
Ajá, y tenían como que le sabían mucho cómo llegarle a
Vibras Grooming. Nevada.
Sí.
Vibras Grooming, la verdad.
Luego los cancelaron por eso, porque luego salió Something. Ya no me acuerdo muy bien. Luego
sí, yo tampoco me acuerdo.
pero sí como que tuvieron su downfall como por something related to that. Y, pero, o sea, el hecho de que John Green también marcó así la época de Tumblr, así de que todo el mundo reposteaba de que quotes de los libros de John Green, de que, ay, esta película.
Always, always.
Ya. Ah, también sabes cuál otra. La de la película esta donde sale el Ezra Miller, la Emma Watson.
Ah, sí, sí, la de... las ventajas de ser invisible.
Sí, las ventajas de ser invisible.
The perks of being a wallflower. Ajá.
Sí, 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 sí. Ese también fue otro nicho. Sí. Así, mega
de que en ese momento éramos libres.
Ya. La voy a ver hoy.
Sí, se toca.
Está muy buena esa movie. O sea, la neta sí. Es muy buena película, la verdad. Pero siento que son como que estas películas que nacieron de Tumblr, ¿sabes? O sea, como que sí.
Sí, o sea, porque eran según yo, no estoy...
Sí, es un libro.
No me coten, pero según yo, el libro se hizo muy famoso en Tumblr. Sí. Y luego produjeron la película.
Sí, 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 sí. O sea, que igual para con, que vean con el la impacto.
Con la de la mona enferma, la que se muere. La de John Green, ¿cómo se llama? La de The Fault in Our Stars.
Ah, sí, de que tiene cáncer, ¿no?
Ajá, o sea, ella también. Sí. El libro se hizo famoso en Tumblr y luego lo produjeron en la vida real. O sea, bueno.
Sí,
o sea, como
afuera. Y se hizo súper famosa. Ajá. Es que eso, ya para cerrar, o sea, para que se den cuenta de nuevo, o sea, el hecho de que libros muy... O sea, el de The Perks of Being a Wallflower creo que fue de los 90s. Y el de John Green, pues, fue más 2000 y feria, ¿no? Ajá,
sí, sí.
Pero el hecho de que esta plataforma moldeara la industria del entretenimiento tan grande, o sea, al mismo tiempo lanzó carreras Marina de Diamonds, Sky Ferreira, Lana del Rey, o sea, toda esta plataforma era más, yo creo que Tumblr, yo sí lo siento como que lo que dicen del ciberespacio que va... Ya empieza a traspasar como que la vida, pues, ¿sabes? Ajá, o sea, fue sí, la sí. Primera plataforma que de la web 2.0 que realmente tú veías su efecto en la vida real, pues. Más que Twitter. Más, era más, bueno, sí, Twitter también tuvo su efecto.
Y justo también porque era como algo muy lifestyle, o sea,
sí,
tu estética uh-huh. era también tu vida y tenías que amoldar tu vida para que tu foto se viera como esa uh-huh. estética, ¿no?
Sí, sí, ahí yo creo que Tumblr fue uno de los que nos dañó el cerebro así a todos, de que ay, todo tiene que ser aesthetic y todo tiene que ser así, de que consumir siempre cosas bellas o como estéticas y así, ¿no? O sea, yo creo que fue el causante de
lo que se vino con Instagram este. Después. Uh-huh. Ajá.
Sí, 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 totalmente. Y pues sí, manas, yo siento que pues sí, Tumblr fue un gran momento histórico cultural, un producto cultural muy padre, que sí tuvo sus momentos problemáticos, así que ya lo hablamos, pero pues nada, no nos vamos a enfocar en eso, bueno, la neta es que a mí me dio mucha felicidad y como que mucha alegría estar en Tumblr.
Muchas horas de también de escapismo y de distracción de, sí. de lo incómodo y lo difícil que es ser adolescente, la verdad.
Sí, totalmente. Y pues sí agradezco haber vivido ese momento de mi vida, ¿sabes? Compartiéndolo con Tumblr, porque pues sí, ya como el Twitter de antes, ¿no? O sea, también a mí me tocó estar sí. desde el principio en Twitter. Sí, Yo tengo Twitter desde hace como 10 años, pues, así. Y me imagino que tú también, mana. Entonces, o sea, neta, pues vimos todo eso, ¿no? O sea, ya lo podemos contar. Contar como que históricamente. Y la neta, eso sí, como dices tú, I'm proud. O sea, la verdad que sí. Pues no muchos entendían Tumblr. También había gente que se les hacía muy raro.
Sí,
muy
que intentaba. Yo tenía amiguitas que intentaron usarlo y como que no lo entendí. Ya lo dejé de usar. Uh-huh. Y así.
Ajá. Entonces, pues sí, manas, ya no volverá a ver otra plataforma así, porque pues ya el capitalismo...
Fue un momento histórico, geopolítico, cultural, muy específico del mundo, donde ya, pues ya no es posible, ya nunca va a ser posible. Mientras las corporaciones sigan teniendo el control del internet, mientras el consumo y el engagement sea como la mirada principal de los algoritmos y la creación de contenido, nunca podremos tener como espacios así. Si, no. Si Tumblr todavía existe, o sea, no voy a decir como que Tumblr ya se acabó, pero no es lo que era antes. O sea, ya es una sombra de lo que era antes.
No. Sí, ya la gente que estaba en Tumblr ya casi no está, o sea, ya está en Instagram o en otros lados, en TikTok y así. Pero pues sí, está padre que aún esté como que la plataforma, que aún puedas entrar. Pero pues sí, este fue nuestro capítulo ranteando 1000 horas de que nosotros sí nos tocó, será
Y soportó.
Ya, manas, mínimo algo bien de sentirnos orgullosas, manas. O
Sí,
sea, de
o
ser
sea,
niñas
que
ratas.
ser niña rata te dé orgullo de algo.
Sí, de algo, ajá, de algo padre. Qué bueno que nunca estuvimos en esas comunidades así.
Cuestionables.
No, yo nunca me salían de esas cosas. La neta,
A
no.
mí sí me salían, la verdad,
No, a mí
pero
no.
yo dejaba de seguir gente. Yo era así, Pause Up, Little Monster y soporto.
Ah, sí, pausa. Mana, pues, ¿quién es nuestro gris de la semana entonces?
Pues tenemos varios. Es David Karp, el creador de Tumblr,
Por
porque vendió
venderse.
Tumblr por vendido. Mark Zuckerberg, porque se le cayó el changarro y se hizo así la loca.
Ay, es que a mí sí se me hace raro, ¿eh? O sea, ya lo había visto en la maestría que estos como. Bueno, yo sé que dicen que se cae a cada rato, pero ahora se cae. Ya, sí se cae a cada rato de que sí
Sospechoso.
pasa cada año, pero ya es getting suspicious. O sea, hasta hay algo ahí, una cortina de humo que el Mark Zuckerberg ahí trató de ocultar o no
Sí, obvio.
sé, que hizo que todo el mundo de que. Porque sí, pues sí, todo el mundo se sacó de onda. Yo hasta tuve que apagar el celular, dije, oye, reiniciarlo porque yo pensé que era mi internet. Ay, no, mana. Y bueno, ¿quién es nuestra bimbo de la semana, mía?
Nuestra primera semana es una bad bitch.
Bad bitch.
Es alguien. Si tú eres una bad bitch, tú la amas.
Ajá.
Si no la amas, no eres una bad bitch.
No eres
Lamento
bad bitch.
decírtelo. Nuestra
No eres
bimbo de la
bad bitch.
semana es Betty Boop.
Reina. Reina icónica. Es que yo siento que las caricaturas también son muy padres.
Sí,
O
claro.
sea, son personajes muy padres que también sirven como inspiración, ¿sabes? O sea,
Ajá.
como Jessica Rabbit y todas
Sí.
estas cosas, que también debe de ser nuestra bimbo de la semana. Pero a mí siempre me ha gustado. Mi mamá es muy fan de la Betty Boop. Como que es algo muy mamá, pero a mí me
Sí.
gusta que sea como putona mustiona. Así.
Putona mustiona,
Cute.
cute, típico, la típica imagen como de Betty Boop ángel y Betty Boop demonio, o sea, amo, literal, o sea, es lo
Reina.
más bello del universo, la amo, es una madre, para quienes, bueno, Betty Boop no tiene signo zodiacal, yo creo que es Piscis, ¿tú qué
Sí,
crees
es
que
muy
eres?
así, muy cute. Sí, siento que sea
Signo de
Piscis.
agua, Piscis o Cáncer,
Sí.
siento,
Sí, Piscis
o
o
hasta
Cáncer.
Escorpio, pero ajá, signo de agua.
Ajá.
También para quienes no sepan, también como hay que, obviamente hay que decirlo, Betty Boop está inspirada en Baby Esther o Esther Jones, que era como una cantante como de cabaret, de salones y así, negra. Entonces también es cuestionable como le robaron su imagen y la blanquearon. Pero al final de
Sí.
cuentas Betty Boop sigue siendo una imagen icónica, que es madre.
Sí, que ahorita yo sí he visto como que ya la han hecho de que black, ¿no? O sea, de que ya la ponen
Ajá.
así como que con esos rollos, pero pues sí, o sea, independientemente de esa polémica, she's iconic. She's a fashion icon y pues reina, 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 reina.
Un beso, Betty Boop.
Un beso a la creadora de Betty Boop, porque debe ser
Ajá.
mujer. Ah. Bueno, bueno, maná, espero que les haya gustado este capítulo más light, porque el pasado sí fue como muy, muy
Muy
denso.
denso.
Pero bueno, ahí estén pendientes de todos los que subamos y todos los trucos, manas, y así chis.
Bye.
Bye. Basura.